Aquí comienza Gente Cuidando Gente, un espacio radial semanal de Nueva EPS, dedicado a la información, orientación y recomendaciones en salud para nuestros afiliados. Bienvenidos.
Señores y señores, les damos la bienvenida a Gente Cuidando Gente, un espacio de Nueva EPS donde siempre los mantenemos informados con temas de salud. También les tenemos recomendaciones médicas por parte de profesionales de distintas áreas. Así que bienvenidos, yo soy Diana Carolina Daza y estos son nuestros titulares. EPS. Más cerca, todo sobre las vacunas de refuerzo que siguen esperando por ti. En Al Día con Nueva EPS, atención maternas, que tendremos hoy información sobre los cuidados prenatales. En Salud y Bienestar, la ciática, un dolor que deteriora la calidad de vida para muchos. Y en Conectados con Nueva EPS, esto es lo que debes saber de la famosa culebrilla. Si quieres saber más de estos y otros temas de salud, consulte en nuestra página www.nuevaeps.co o en la cuenta de Twitter, @gcuidandogente.
Nueva EPS más cerca.
Y es que con la confirmación de la presencia de la variante Omicron en nuestro país, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Salud, es importante que las personas se protejan completando su esquema de vacunación. Lo principal que deben tener en cuenta es que puede recibir un biológico diferente al del esquema inicial. Por ejemplo, si en tus dos primeras dosis te aplicaron Sinovac, en este refuerzo te pueden aplicar AstraZeneca, Moderna o Pfizer. Si tienes dudas sobre esta combinación, recuerda que en nuevaeps.com.co tenemos una sección especializada para resolver todas tus inquietudes. También el listado de la red vacunadora a la que puedes acudir para recibir tu vacuna. Ten presente que los ensayos clínicos han demostrado que todas las vacunas disponibles son seguras, por favor. Al respecto, esto nos dice la Organización Mundial de la Salud.
Todas las vacunas COVID-19 se han probado exhaustivamente y ofrecen un alto grado de protección contra formas graves de esta enfermedad y el riesgo de muerte. Lo mismo ocurre con la vacuna que se le ofrece, incluso si ya ha tenido la COVID-19. Es importante vacunarse lo antes posible y no esperar, ya que de esta manera conseguiremos la inmunidad en nuestras comunidades y podremos volver a la vida normal.
La OMS también nos habla de lo que se debe hacer después de la vacunación.
Aunque la COVID-19 previene de formas de enfermedad graves y la muerte, todavía no sabemos si previene la infección y la transmisión del virus a otras personas. Por lo tanto, debe seguir distanciándose físicamente de los demás y utilizando la mascarilla, especialmente en lugares cerrados, abarrotados o mal ventilados. Lávese las manos con frecuencia y cubra cualquier tos o estornudo en su codo doblado. Al hacer esto, nos protege a todos.
Para cerrar este bloque, escuchemos lo que dicen los expertos de la OMS sobre los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19.
Los efectos secundarios comunes de las vacunas de la COVID-19 son similares a los de otras vacunas. Dolor o hinchazón en el lugar de la inyección, fiebre, escalofríos, fatiga y dolor de cabeza. En la mayoría de los casos ocurren estos efectos. Póngase en contacto con su médico si hay enrojecimiento, sensibilidad o dolor en el lugar de la inyección, en especial si aumentan después de 24 horas o si los efectos secundarios no desaparecen después de unos días.
Con esta información queremos invitarlos a que no hagan caso a los mensajes que circulan, en especial en algunas redes sociales, y que promueven siempre la desinformación. Ya regresamos con más aquí en Gente Cuidando Gente.
¿De qué está hecha nuestra vida? Está hecha de comienzos, de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
Nueva EPS.
Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Al día con Nueva EPS.
Nueva EPS.
¿Y estás embarazada? Que uno de los propósitos del nuevo año sea cumplir con todos los exámenes y controles prenatales, visitas que son fundamentales para la salud de la gestante y, claro está, la del bebé. Está con nosotros precisamente para hablar de este tema el doctor Hermes Pérez, médico especialista de la nueva EPS, que nos entregará detalles de la importancia de estos controles. Doctor, empecemos. ¿A partir de qué mes se deben iniciar los controles prenatales y cuáles son?
Para iniciar un control prenatal se debe contar con una ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud para el desarrollo oportuno de la atención. Lo ideal es iniciar después de la primera falta menstrual y antes de la semana 10 de gestación. El primer control prenatal, si la consulta se realiza antes de la semana 10 de gestación, la duración es de 30 minutos aproximadamente. Puede ser realizada por enfermera o médico. Lo ideal en esta consulta es asesorar sobre opciones durante el embarazo, realizar la inscripción de la mujer gestante en el control prenatal, valorar el estado de salud de la gestante, identificar factores protectores y de riesgo biológico y psicosociales, detectar tempranamente alteraciones, brindar información en salud, establecer el plan integral de cuidado para la salud. Si la gestación es de curso normal en una mujer nulípara, se programarán 10 controles prenatales durante la gestación. Si es una multípara, se pueden programar mínimo 7 controles durante la gestación. La periodicidad de las consultas de seguimiento y control deben ser mensuales hasta la semana 36 y luego cada 15 días hasta la semana 40.
Bueno, hay una cosa que uno siempre se pregunta y las mujeres siempre estamos muy pendientes y es ¿ante qué signos de alarma, doctor, se debe acudir al servicio de urgencias?
Los signos y síntomas que pueden presentar durante el embarazo son cefalea severa, alteración visual, visión borrosa, ofosfenos, dolor epigástrico, vómito que no sea fácilmente, edema matutino de manos y pies, sangrado vaginal, dolor abdominal tipo cólico, pérdida de líquido claro a nivel vaginal no relacionado con la orina, fiebre, dificultad para respirar y tos.
Bueno, siempre se dice que uno no debe ejercitarse demasiado, doctor Hermes, pero ¿cuál es el ejercicio recomendado para el primer, segundo y tercer trimestre de gestación? Cuéntanos.
Lo ideal es que se individualice el tipo de ejercicio a realizar durante los tres periodos del embarazo, teniendo en cuenta características evaluadas durante la consulta prenatal. Esta práctica de ejercicios físicos y de relajación preparan a la paciente para el parto. Dentro de estos están higiene postural, como ejercicios de fortalecimiento de piso pélvico, actividad de pujo en colchoneta, posición durante la contracción como mecedora, silla de vaquero y gateo en la pared, orientaciones sobre la respiración durante la contracción y el pujo, ejercicios de respiración. Algunos ejercicios son caminar, nadar, bicicleta estacionaria, aeróbicos de bajo impacto, programas prenatales de yoga, programas prenatales de pilates, correr o trotar, tenis y otros deportes con raqueta, entrenamiento de fortaleza con pesas o entrenamiento de resistencia.
Agradecemos mucho al doctor Hermes Pérez, médico especialista de Nueva PS, que nos da estas importantes recomendaciones. Y es que no olviden que un control prenatal debe convertirse en una experiencia positiva durante el embarazo. Reducir los índices de mortalidad materna es una de las tareas que debemos tener presente. Finalizar nuestra sección recordándoles que las complicaciones en esta etapa o en el parto son prevenibles.
Asistencia en viaje en el exterior, atención domiciliaria sin ningún costo, acceso a 17 especialidades, toma de muestras de laboratorio a domicilio, terapias. Todo esto y más es lo que tienes con el plan de atención complementaria integral de Nueva EPS, lo que te gusta de una prepagada por menos de lo que pensabas, porque en Nueva EPS tu salud es nuestro propósito. Entra a www.afiliateapac.co.
Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Salud y bienestar.
Uno Uno de los dolores que más deteriora la calidad de vida de las personas es el de la famosa ciática, que debe confesar que sufro de este padecimiento. Puede empezar con una especie de hormigueo, pero puede ser tan intenso que se expande e intensifica, impidiendo distintas actividades. En la zona Risaralda de Nueva PS está la doctora Sandra Lorena López, médica de gestión hospitalaria, quien nos atiende hoy a esta hora para ampliar esta información. Gracias, doctora Sandra Lorena. Primero, y quiero preguntarle, ¿a qué nos referimos cuando se habla que nos afecta la ciática, tan común ciática?
Cuando hablamos que nos afecta la ciática, nos referimos al dolor que se extiende desde la parte baja de la columna vertebral, es decir, la columna lumbar, hacia los glúteos y la parte posterior de las piernas. El dolor puede variar ampliamente, puede presentarse desde un dolor leve, ardor o sencillamente un dolor insoportable. A veces puede sentirse como una sacudida o una descarga eléctrica. Este dolor se puede empeorar al toser, al estornudar o al permanecer sentado durante periodos prolongados de tiempo. Por lo general, afecta un solo lado del cuerpo.
Doctora, ¿qué actividades diarias pueden verse comprometidas con la aparición de este síntoma?
El dolor que se genera en la parte baja de la espalda y se irradia a los miembros inferiores, por lo general, nos genera un grado importante de incapacidad, sobre todo para realizar actividades físicas, bien sea cambios de posición, caminar, levantar objetos, hacer ejercicio. Todo lo que tenga que ver con actividad física se va a ver comprometido.
Claro. ¿Qué complicaciones se pueden entonces presentar si no se trata a tiempo esta dolencia, doctora?
Se pueden presentar complicaciones si no se recibe un diagnóstico y tratamiento adecuado, como pérdida de la sensibilidad de la pierna afectada, debilidad de esa pierna afectada, alteraciones de la marcha, deterioro de la función intestinal o de la vejiga, o también puede convertirse en un dolor crónico que afecte todas nuestras actividades básicas diarias y nuestra salud mental.
Bueno, entonces si alguien en casa padece este tipo de afectaciones, desde Nueva EPS los invitamos a consultar en su IPS más cercana para que retome sus actividades habituales sin inconvenientes. Cuando regresemos, hablaremos de otro dolor que se conoce como culebrilla.
Ay, son las 6 de la mañana. Tengo que pedir cita para el niño. Ah, pero con este clima y los trancones, creo que no voy ni a alcanzar. ¡Ya sé! ¡Listo!
Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Conectados con Nueva EPS.
Causada por el virus de la varicela, el herpes zóster o la famosa culebrilla inicia sus síntomas con ardor o dolor punzante que puede presentarse a un lado del cuerpo o la cara. Este dolor puede estar acompañado de fiebre, escúcheme bien, escalofrío, dolor de cabeza y dolor abdominal. De esta complicación y sus consecuencias nos habla la doctora Ivette Coronado. Doctora Ivette, muchas gracias por acompañarnos. Y lo primero, ¿por qué popularmente se le conoce como culebrilla, este nombre tan, podríamos decir, gracioso, a esta enfermedad?
La enfermedad por herpes zóster popularmente se conoce como culebrilla, que significa pequeña serpiente por el patrón o la manera como se va propagando en forma de culebra a través del cuerpo. La culebrilla o herpes zóster es un sarpullido doloroso que se presenta en un lado de la cara o en el cuerpo y consiste en ampollas que generalmente se convierten en costras de 7 a 10 días y luego desaparecen de 2 a 4 semanas.
Doctora, ¿qué síntomas aparecen cuando una persona precisamente padece este herpes zóster o culebrilla?
El herpes zóster generalmente afecta solo una pequeña parte del cuerpo. Puede haber dolor, ardor, entumecimiento, hormigueo, sensibilidad al tacto. Aparece una erupción de color rojo, una erupción en la piel de color rojo, que con los días empieza a doler. Luego aparecen ampollas o llenas de líquido y puede haber picazón, fiebre, dolor de cabeza, fatiga. Todos estos síntomas pueden ser presentados durante la presencia del herpes zóster.
Bastante doloroso, doctora. ¿Qué partes del cuerpo se ven afectadas con esta patología?
El herpes zóster puede aparecer en distintas ubicaciones. Hay erupciones que pueden aparecer en el pecho, o en la espalda, o en los brazos, o alrededor de la nariz y los ojos. Lo que más llama la atención es en la presencia del dolor, que puede ser un hormigueo inicialmente, que luego progresa hasta el brote, y al cabo de unos días aparecen las vesículas, que es lo que caracteriza la enfermedad.
Claro está, doctora. Con estas claras y sencillas explicaciones despedimos a la doctora Ivette, agradeciéndole su tiempo con nuestra audiencia.
¿De qué está hecha nuestra vida? Está hecha de comienzos, de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
Nueva EPS.
Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Y con toda esta variada información nos despedimos en esta emisión. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales para conocer más información relevante en salud para toda la familia. Hasta la próxima.